Hola.
Hola, bienvenidos a En Otro Estudio.
En Otro Estudio, nuevo formato, pero la misma frescura y espontaneidad que nos ha caracterizado siempre.
La irreverencia.
Estamos en televisión, señores, pero no importa.
Así es.
Aquí va a pasar de todo igual que siempre.
Sí, porque en la televisión nosotros se lo decíamos al director Tomás Regalado, que la televisión es como más... Bueno, se lo decía yo en una conversación.
Lo dijiste tú.
Sí, que yo no quería perder la frescura. Y me dijo, ¿por qué la van a perder? Entonces podemos hablar de nuestras locuras, de la gordura con la que vine de las vacaciones.
Es normal, es normal.
Pero bueno, aquí estamos.
Aquí estamos, felices de estar con ustedes, señores, por esta nueva vida, agradecidas con Tomás Regalado por la oportunidad de tenernos aquí en televisión. Por supuesto, seguimos transmitiendo por todas nuestras plataformas, radio, televisión, por las redes sociales, por todas las formas que sea posible. También en Twitter estamos...
Carlos Ojeda nos prometió que estamos en automático también en el Twitter, en la transmisión en vivo, no solo en Facebook Live, así que vamos a estar en todas las plataformas.
Todas las vías para llevar libre información a los cubanos, a los venezolanos, a todas las personas que están sufriendo estas dictaduras encabezadas por los Castro desde Cuba, y por supuesto que merecen, lo mínimo que merecen es la libre información, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, así es que aquí seguimos.
Sí, señor, y además combinando, se lo decíamos a nuestro primer invitado que va a estar acompañándonos hoy, Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista, analista de CNN en español, además un gran amigo, un gran consultor de nosotros. Bueno, yo lo consulto generalmente cuando tengo algunos temas específicos, no me pierdo sus artículos y aprendo, porque lo importante de esto no solo es llevar el mensaje, sino retroalimentarnos, porque nosotros no lo sabemos todo al final, somos periodistas.
Claro,
y
bien.
Todos los días aprendemos, así que nos encanta que usted sea nuestro primer invitado, y no solo usted, porque esto es un debate. Lo que pasa es que le vamos a dar un espacio a usted, después al señor Regalado, y después empieza el debate con nuestros invitados.
Hoy hacemos esta excepción.
Exactamente, Castro Cando, que es un periodista de investigación fabuloso venezolano. Está Luis Enrique Ferrer, vamos a hablar de los prisioneros de nuestros regímenes que nos ocupan en Venezuela y Cuba.
Sí, porque en estos recientes días pues han pasado muchas cosas. José Daniel Ferrer en Cuba, arrestado arbitrariamente, acusado por el régimen, que sabemos todos,
homicidio
bueno, que...
Homicidio tentativo.
Exacto, esa es la acusación del régimen, donde no hay separación de poderes, como sabemos, y donde los opositores muchas veces han sido víctimas de precisamente lo que está pasando José Daniel Ferrer en estos momentos. Sobre eso vamos a hablar. Está que no ha podido ser comunicado por sus familiares en Cuba, hay denuncias sobre eso. Estaremos, por supuesto, hablando de eso, de Juan Requesens, el diputado venezolano, que está pasando exactamente... con tantas similitudes como todo en estas dictaduras con él en Venezuela, que también los familiares no lo han podido ver.
Ya hablaron a través de un comunicado, se informó hace unos segundos, pero apenas unos segundos, que pudieron hablar con él.
Hablar, pero ¿lo han visto?
No lo han podido
ver. Están pidiendo verlo.
El régimen...
Es un derecho,
además. Un video,
además,
que lo vamos a poner más adelante, donde él está en chores, además drogado. Dicen los expertos, el papá de Requesens es médico, dice que le dieron lo que en Venezuela se conoce como burundanga, esa droga que tú,
imagínate,
solo con el tacto pierdes la voluntad. Así que bueno, vamos a verlo de todos modos para que lo vean. Además, bañado de excrementos en el chor. Ya nos dice nuestro productor Miguel Sánchez.
Por supuesto, como siempre, estos regímenes tratando de humillar.
Claro.
Lo que no saben es que así no humillan, señores, no humillan.
Bueno, ellos intentan.
Intentan, pero no lo logran de todas maneras, porque Requesens, por supuesto, que merece y tiene todo nuestro respeto, admiración. Y por supuesto que seguiremos denunciando y apoyándolo. Y hasta que no sepamos exactamente qué está pasando con este diputado venezolano opositor...
Yo sí te puedo adelantar qué creo que está pasando. El régimen está haciendo una purga. Aquel intento supuesto, y eso vamos a comenzar
Eso te iba a decir. Yo quería preguntarle al experto sobre eso para analizarlo.
Primero,
pero bueno, usted adelante.
Están tratando de hacer una purga con la oposición, porque la crisis, hoy fíjate, el Estado Zulia lleva 50 horas sin luz, no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay medicamentos, hay una hiperinflación grandísima, y resulta que el régimen tiene que decir a los que van a levantar la voz de la oposición, van para la cárcel. Bueno, y vamos a comenzar de una vez.
Bueno, primero, gracias por la presentación, muy amable, muy cordial. Yo sé que no la merezco, pero no importa.
Sí, sí la merece. Ustedes, los cubanos, que nos representan, eso siempre lo he dicho, y me gusta decirlo además aquí públicamente.
Muchas gracias, Karen. Mira, yo creo que la cosa es más grave. El hecho de que hayan detenido a Ferrer y hayan detenido a Requesens, y que lo que parece ser es una ofensiva de todo el socialismo del siglo XXI, que se coordinó en La Habana, precisamente, con el objeto de no responder a los planteamientos de la oposición, sino asumir una posición ofensiva en todos los casos. En lo de Requesens me parece que es lo más trágico de todo, porque ese vídeo que supuestamente sacaron para humillarlo, lo que hace es humillar al gobierno.
Exacto, es lo que pienso.
Es una cosa terrible, es una cosa terrible. Yo no había visto algo tan espantoso. desde hacía muchos años.
Y fíjese que levanta la voz de Alemania, de Colombia, del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, todo el mundo pronunciándose, y las calles se están recalentando nuevamente porque ha sido una humillación que no ha sido perdonada por muchos.
Pero por supuesto que no, por Dios, ¿quién hace esto? Solamente regímenes de esta índole. Uh-huh. Yo vi una locución que estaba haciendo frente a en la calle la hermana de Requesens con varios muchachos atrás, y todos estaban también así, vestidos en ropa interior. Los hombres estaban en ropa interior en solidaridad obvia con este muchacho que solamente por expresarse libremente y por ser opositor al gobierno, pues está sufriendo lo que está sufriendo en estos momentos.
Pero no es algo que hace el gobierno de Venezuela solamente.
Por supuesto.
Es una cosa que se hace regionalmente porque tomaron la decisión esa que estoy diciendo de pasar a la ofensiva.
¿Por qué en estos momentos?
Por las crisis que decía Marcano. La crisis económica terrible, y además porque ellos están en una situación grave. Es decir, la victoria de Macri en Argentina, la victoria en Chile de Sebastián Piñera, el hecho de que no se pueda postular en Brasil Lula da Silva, todo eso hace que ellos tengan una sensación de agobio y de agobio político, y la respuesta es no es contestar, sino pasar a la ofensiva, acusar de magnicidio a quien se les ocurra.
Sí, para desarticularlo, para callarle la voz.
Y meterlos en la cárcel, uh-huh. Y eso es lo que están haciendo.
Y además lo que pasa en Nicaragua, Karen,
eso
y
mismo.
Lo que están viendo, que
continúan los muertos.
Sí, había una semana que no ocurría y se registraron en las últimas horas dos. En Venezuela, además, lo que está ocurriendo, pareciera un revés de ellos, pero que están tratando, y yo coincido con usted, porque sé que Maduro hizo un viaje a La Habana. Recordemos que hubo la realización del Foro de Sao Paulo, que es el origen de esta modernización, uh-huh, del castrismo, pues precisamente con la Revolución Bolivariana del siglo XXI. ¿Quién va a ganar, según su criterio, señor Montaner? ¿Quién pudiera ganar esta batalla? ¿La izquierda, esta izquierda dañina, castrocomunista, o la oposición, llamémoslo la derecha, por ponerle etiquetas?
Yo creo que la oposición tiene las de ganar. A medio o largo plazo tiene las de ganar, porque antes, cuando se producían estas cosas, existía un poder económico muy fuerte y un poder militar muy fuerte, que era la Unión Soviética, y eso no existe. Entonces, estamos hablando de un pequeño grupo de países menesterosos, de países muy pobres, de países que tienen unas dificultades enormes, como el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua. Son los países más pobres. Y en el caso de Venezuela, el país más empobrecido. No era un país, era un país muy rico antes, pero ya es un país que realmente da vergüenza lo que está pasando ahí.
Sí, destruido por ellos mismos, además, por estos mismos,
sí,
sistemas.
Yo no sé si lo han destruido como consecuencia de la imbecilidad, uh-huh, del sistema, o como consecuencia del propósito.
Yo creo que es el propósito.
¿Tú crees que se vayan todos los opositores por una parte, y por otra parte, quedarse con el control de todo el aparato productivo del país, aunque sea muy malo, pero quedarse con el
control? Pero sigue generando dinero, por lo menos en Venezuela el petróleo se sigue saliendo de forma natural, porque no hay la eficacia para hacerlo a través de los taladros, etcétera, etcétera, pero le sigue dando oxígeno económico, porque Estados Unidos sigue comprando y vendiéndole gasolina a la propia Venezuela. Y yo creo que ahí está mezclado
al régimen. Porque ¿qué pasa con el pueblo? También lo inhabilita.
Sí. Y no podemos olvidar el tema de México, que todavía no podemos adelantarnos a lo que va a ser ese gobierno de Manuel López Obrador, pero tenemos la sospecha de hacia dónde va, porque es de la izquierda, es comunista, sus primeros dos viajes hasta los 50 años.
Yo creo que es bueno, Marcano, es bueno esperar.
Sí.
Es bueno porque fue alcalde de Ciudad México y no cometió demasiadas locuras. Quizás la mayor locura fue darle $4 millones a los expertos norteamericanos para que les explicaran cómo evitar el riesgo de graves problemas con los ciudadanos, y sin embargo eso no pudieron llevarlo a cabo. Fueron 142 proposiciones que les hicieron y no pudieron hacerlas ninguna.
Ahora, Nicolás Maduro ha pedido la ayuda del FBI, del FBI, claro, para desarticular una supuesta red, uh-huh, en Miami. Vamos a ver el video y quiero después su lectura, Montaner.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abrió la puerta a la cooperación de Estados Unidos en la investigación de un supuesto atentado en su contra.
Yo estaría de acuerdo que venga el FBI y participe en la investigación y ayude para desmembrar las células terroristas que están en la Florida.
Maduro acusó que estas células están coordinadas por Osman Delgado Tavosky y que dirigieron la detonación de dos drones con explosivos cuando daba un discurso durante una parada militar el 4 de agosto. El canciller venezolano Jorge Arreaza se reunió el pasado miércoles con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, James Toury. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores venezolano, el funcionario le expresó su preocupación por los hechos y la voluntad de su gobierno de cooperar.
Yo le pregunto al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Yo le pregunto al secretario de Estado Mike Pompeo. Yo le pregunto al presidente de Estados Unidos, ¿qué van a hacer ustedes con los grupos terroristas que participaron de manera directa en este atentado?
Maduro también denunció que varios de los presuntos atacantes escaparon a Perú y llamó al gobierno de ese país a capturarlos y entregarlos a la justicia venezolana.
Bueno, eso dice Maduro. Su lectura.
Que sería absurdo que unas democracias establecidas le entregaran a la injusticia venezolana, porque no es a la justicia venezolana, unas personas perseguidas por, supuestamente, vamos a suponer que sean culpables de intentar liquidar a un dictador. Bueno, eso forma parte de la propia constitución venezolana.
Que les artículo da, 350.
El artículo 350 que les da la autorización a los ciudadanos venezolanos de defender la democracia y la constitución y las libertades, cosas que están en peligro en Venezuela. De manera que lo peor que pudiera ocurrir es que Estados Unidos o cualquier país haga lo que hizo Juan Manuel Santos con
entregar a Lorenzale.
Que todavía y hasta ahora que no lo dejan ni siquiera tener comunicación.
Tiene
ninguna.
Tantos meses.
Bueno, dos intentos de suicidio.
Claro, y solo 40 horas de luz en tanto tiempo de prisión
pero
en una cueva.
¿Hasta cuándo la impunidad? Sabemos que la comunidad internacional, parte de ella, pues emite comunicados, denuncias, y lo agradecemos, siempre lo digo. Pero ¿hasta cuándo la impunidad frente a tanto horror de estos dictadores y estos regímenes?
Bueno, durante la Guerra Fría existía, Estados Unidos tenía la prerrogativa de enfrentarse a unos delegados, de alguna manera, de la Unión Soviética, que en Centroamérica o qué sé yo. Eso, al desaparecer la Guerra Fría, lo que debería ocurrir es que América Latina tomara conciencia de los enormes peligros que significa que exista el socialismo del siglo XXI y que tenga una vocación imperial y un espasmo imperial realmente como el que tiene, y les pusieran, como dicen en inglés mal traducido, que le pusieran dientes a las, uh-huh, a las declaraciones públicas y pudieran de alguna forma enfrentarse en el terreno militar. En Venezuela ya se vio lo que es ese ejército. A la vista de un dron salen corriendo los...
Que eso es otro acto humillante para el régimen.
Y precisamente el ejército. ¿Qué pasó ahí? Porque si no fuese tan trágica y triste, la situación en Venezuela sería risible. Ver cómo todos esos militares salieron corriendo sin ni siquiera mirar al lado. Cada cual a sálvese como pueda. Bueno, ¿ese es el ejército que tiene Maduro?
Karen, esos militares están como el resto del pueblo venezolano. Y la prueba es que en las elecciones en donde se pudo contar los votos, reaccionaron exactamente igual que el resto de la población. Es decir, ellos tienen las mismas carencias, padecen la misma hiperinflación, de manera que ellos, lógicamente...
Y se asustan igual que uno.
Y se asustan igual que uno.
El miedo, sí, pero se supone que tengan otra preparación.
No tienen por qué defender ese régimen.
Claro. Ese es el punto.
Claro, uh-huh. El régimen es un régimen de opresión que es el responsable de que la producción petrolera haya bajado 2 millones de barriles diarios, que haya una hiperinflación, que haya un desabastecimiento muy grande. Cada vez que confiscan una empresa privada, la arruinan. Lo han hecho 40 veces. Lo han hecho, por ejemplo, con una cadena de farmacias que existía en
Venezuela.
En Venezuela.
Bueno, Farmatodo.
Farmatodo.
Es que han acabado toda la industria.
Todo.
Sí,
todo. El comercio, todo. Sí. Es una cosa...
Precisamente tienen el control de prácticamente todo. Y yo creo que ellos son víctimas también de ese régimen, porque cuando hablamos de la combinación de los cárteles, de la droga, de los soles, donde supuestamente están involucrados, y el Departamento de Tesoro también ha señalado a muchos, a Tarek El Alsaimi, a Diosdado Cabello.
Y tenemos aquí a Castro Cando, que ha hablado y ha documentado muy fielmente uno de estos hechos.
Que le recomendamos siempre la literatura de todos los trabajos de Castro, y Maybor Petit, le mandamos saludos a Nueva York, que hace unas investigaciones fabulosas.
Valiente, realmente extraordinaria. Uh-huh. Sí.
Bueno, está el director ya con nosotros, puede entrar. Se mantiene unos minuticos. Yo sé que usted está apurado. Después viene el debate en la próxima media hora.
Y fíjate que como el programa es debate, uh-huh, pues nunca habíamos tenido una sola persona, por supuesto que Carlos.
Estamos
Alberto,
aquí como esperando.
Y quisimos hacerlo así.
¿Y qué es debate conmigo mismo?
¿Ah? No, usted tiene mucho que aportar, así es que por eso quisimos invitarlo. Además, sabemos que es una figura importantísima en toda Latinoamérica y precisamente este programa, una figura en contra de las dictaduras en Latinoamérica, y por eso quisimos invitarlo a usted solo, como es la inauguración también de nuestro programa aquí en el estudio de televisión. Y pues fíjate que teníamos programado tenerlo menos tiempo para empezar el debate enseguida, pero nos extendimos un poco porque
realmente
vale la pena
escucharlo. Y vamos a ofrecer disculpas a Luis Enrique Ferreira, Adriana Foster y Castro Cando, que van a estar en la segunda media hora, así que un abrazo para ustedes, lo están aquí viendo, pero ellos son amigos de la casa y siempre nos acompañan. Usted es muy difícil porque usted trabaja para CNN, pero bueno, le pedimos unos minutos más mientras entra nuestro director, el señor Tomás Regalado, para hablar un poco de estos cambios que comienzan el día de hoy, estos cambios que nos llevan a la penetración más, lo que se pueda, desde Estados Unidos hacia aquel cubano de a pie que el régimen le tiene bloqueada la información.
Simplemente el derecho a la libre información, viva usted donde viva, sea en Estados Unidos, en Cuba, en cualquier parte del mundo. Yo viví en Cuba hasta los 16 años y moría por la libre información. Así es que por supuesto que es un derecho elemental de cualquier ciudadano, estamos haciendo lo que se debe hacer. El que no quiera verlo, el que no quiera escucharlo, tiene todo el derecho también de no verlo o escucharlo, pero tienen que existir las posibilidades de información. Muchísimas gracias. Tenemos que hablar también sobre José Daniel Ferrer García. Tengo entendido que tenemos un video. Tenemos el video de José Daniel Ferrer, quien ha sido apresado, ha sido arrestado. Bueno, esto es un video de archivo de un programa que hice con José Daniel Ferrer. La única vez que el expreso político de la Primavera Negra de 2003 ha podido salir de Cuba, porque él se encuentra bajo licencia extrapenal, y pues el régimen a aquellos expresos que excarceló, por decirlo de alguna manera, y no aceptaron el destierro, pues es el caso de José Daniel. Bueno, pues el régimen no les permitió salir, solamente una vez, esta vez fue cuando él salió de Cuba por una única vez, repito. Y bueno, pues en estos momentos se encuentra desaparecido. Yo le tiré una foto, a ver, a una publicación que hizo su esposa, Lietis Rachel Reyes, quien está, por supuesto, con toda razón desesperada, porque no sabe de José Daniel Ferrer García. Dice, 10 días sin respuestas, 10 días de angustia, tristeza y dolor, 10 días de desespero e impotencia. ¿Dónde tienen a José Daniel Ferrer? Llevamos días esperando, no más. ¿Hasta cuándo tanta injusticia? Devuelvan al padre de su hija. Asesinos dictadores que solo saben golpear, matar. Exigimos prueba de vida ya, libérenlo. Esto dice Lietis Rachel Reyes, la esposa de José Daniel Ferrer, y pues efectivamente lleva 10 días desaparecido. Nadie sabe de él, nadie sabe dónde está.
Como decía el señor Montaner, parece un libreto calcado del carbón. Ocurre con Ferrer. Exacto. En Cuba, con Requesén en Venezuela. Y bueno, yo creo que viene una racia más fuerte de estos regímenes contra la oposición para silenciarlo frente a todo este panorama. Pero bueno, hablando de panoramas, vamos a hablar de lo que viene. ¿Iba a opinar algo antes de presentar al... ¿Levantó la mano?
¿O... No.
Ah, ok. El señor Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista, analista de CNN, nos acompaña, nos sigue acompañando, pero está nuestro director Tomás Regalado, periodista además, también, con un gran conocimiento. Aprovechamos de darle las gracias públicamente.
Exalcalde de la ciudad de Miami.
Sí, yo le voy a dar las gracias públicamente porque yo le hice una petición y ya lo dije al principio. Yo le digo, cuando nos cambie televisión, no nos deje perder la frescura, mejor, en lo absoluto. Eso me gustó, así que le agradezco que nos permita ser lo locos que somos. No sabemos todavía quién es más loco, Karen o yo, pero en algún momento usted lo va a descubrir.
No solo agradecerle eso y bueno, pues la oportunidad de estar aquí en el estudio de televisión, sino que un periodista de tantos años de carrera, de tanta experiencia, bueno, pues cuando nos vio la primera vez nos dijo, hablen, no hay nada malo con hablar, con decir las cosas por su nombre y decir las cosas como son, y eso se lo agradezco porque realmente, y lo decimos al aire porque aquí nada se oculta, muchas personas nos habían dicho que teníamos que tener mucho cuidado con las cosas, cómo las decíamos o si las decíamos o no las decíamos. Y yo, en lo personal, lo he dicho siempre detrás de cámara y lo digo frente a cámaras también, creo que cuando se trata de dictaduras, por supuesto que el periodismo tiene que ser objetivo y tiene que dar todos los ángulos de la noticia. Eso, de eso no hay ninguna discusión. Pero cuando se trata de dictaduras que han demostrado con hechos, que están los datos ahí, de los muertos, de las separaciones familiares, de la destrucción económica, de tanta destrucción en todo sentido de las sociedades, bueno, pues creo que las cosas... Es tiempo ya, hace mucho rato, de llamarlas por su nombre. Así que muchas gracias, Tomás Regalado, bienvenido.
Y cuéntenos de lo que viene.
Bueno, pues lo que viene yo creo que es muy bueno, pero yo quiero decir que este es el primer paso para el proceso mediante el cual Televisión Martí se reinventa. Igual que Radio Martí. Radio Martí tiene que reinventarse y se está reinventando. Televisión Martí también se está modernizando y además de eso nuestra página digital tiene unos aspectos nuevos que vamos a tener ya los anuncios apropiados en los próximos días, además de anuncios posteriores que vienen para la televisión. Yo creo que es importante por varias cosas. Número uno, lamentablemente, y Karen ha mencionado esto, pero es importante decirle a los televidentes, a los que nos escuchan a través de Radio Martí, que sí, que aquí se cometieron errores, que fueron errores por aquello de ser políticamente correcto, en donde le decían a ustedes que había que ser prudentes con el lenguaje y donde decían que, bueno, si hay un opositor, hay que primero chequear con la policía a ver si de verdad que arrestaron a ese opositor. Sin desviarse de lo que son los protocolos establecidos por La Voz de América, por el profesionalismo y el orgullo profesional
Seguro.
Que tienen todos y cada uno que están aquí, que están haciendo periodismo real, periodismo verdadero. Eso no quiere decir que se quite la pasión, que se quite la movilidad, que se quite la opinión cuando están opinando. Y este es un programa de opinión. Por eso nosotros quisimos que este fuera el primer paso. El 5 de septiembre van a haber dos pasos nuevos en Televisión Martí, porque yo creo que es importante, porque le hemos hecho una promesa al pueblo de Cuba, y es que van a haber en todo el territorio nacional Televisión Martí. Y esa promesa tiene que ir acompañada con una programación que sea ágil, que sea informativa, que sea entretenida, que sea atrevida, que Claro. sea agresiva, y es necesario. Porque en definitiva, si nosotros ofrecemos un producto que es similar al del Telerebelde, con los muñequitos rusos y con una mesa redonda aburridísima, con un grupo de señores un poco
gordos. Que además
gordo,
son voceros de la dictadura.
Pues ahí están. Lo único que falta es sacar un tabaco y bueno, aquello es un juego dominó en ese lugar. Entonces,
eso le garantizamos que nosotros no lo vamos a hacer.
No, pero...
Bueno, el dominó y el tabaco sí, pero no en la mesa redonda.
Pero no en la mesa redonda porque son aburridos.
Exacto.
Y además es la línea oficial. Ahora, yo creo que es importante que se sepa que, y estamos en radio también, que hoy, que es un día más o menos especial, porque es 13 de agosto, hoy a las 10 de la mañana se inició una nueva frecuencia de onda corta de Radio Martí. ¿Qué significa esto? Muy importante. Nos decían que era imposible hacerlo, y se hizo. Y se hizo porque el pueblo de Cuba merece opciones. Las opciones que el régimen le quita, el pueblo de Cuba merece que nosotros le demos opciones. Y además de eso, nos hace inmune a la interferencia del régimen. En este momento estamos transmitiendo Radio Martí con 4 frecuencias casi simultáneamente las 24 horas del día. Tenemos otras alternativas para Radio Martí. Y hemos puesto una serie de programas en la programación de fin de semana. Venezuela en crisis está el fin de semana. Por primera vez en la historia de Radio y Televisión Martí tenemos un programa dedicado únicamente a la comunidad homosexual y lesbiana de Cuba. Rosa María Payá tiene su Tú Decides, y así sucesivamente tenemos una serie de programas. ¿Qué viene al futuro? Bueno, nosotros estamos entrando en un proceso donde tenemos la cooperación de cubanos que inventan de verdad. La misión de los cubanos en Cuba es inventar, porque si no, no pueden vivir. Pero estos cubanos jóvenes inventan de verdad, inventan cosas. Y cubanos de aquí, que también han inventado cosas tecnológicas que nos van a permitir muchísima más penetración dentro del territorio cubano en los próximos meses de Televisión Martí.
Sin interferencia.
Sin interferencia, sin interferencia. Ya tenemos un video que quizás ustedes algún día pueden presentarlos aquí, en el cual se ve claramente, inequívocamente, absolutamente, de una forma espectacular, las transmisiones en vivo de radio, de Televisión Martí en Cuba. Y eso se debe a la inventiva. Y yo sé que hay gente que son pesimistas por profesionalismo o que son gente que están tratando de poner minas explosivas en el camino. Pero eso no importa, porque hay una voluntad política en Washington, hay una voluntad política aquí, hay personas aquí que quieren que esto se mejore para llegar al pueblo de Cuba, porque lo que nosotros aspiramos no es hacer el medio alternativo, es ser el medio principal de comunicación.
Ahora, Tomás, la dictadura cubana ha pasado años llamándonos injerencistas por el simple hecho de la libre información, señores. Yo siempre me encanta repetirlo. Enemigos del pueblo cubano, voceros de Miami, voceros del imperio, como ellos los llaman. ¿Qué responde usted a esto?
Bueno, yo lo que respondo es que en un país civilizado, en una sociedad que sea verdaderamente civil, como es los Estados Unidos, tú tienes la opción de poner el televisor en tu casa y ponerte a ver Al Jazeera, la cadena de árabe.
Y la televisión cubana también.
Puedes poner la televisión cubana. Puedes poner la televisión de Maduro y de Chávez. Los chinos entran aquí. Es decir, nosotros tenemos aquí un arco iris, un menú extraordinario. Y al contrario, le damos la bienvenida. Eso es un cuento, pero un cuento que ya aburre, porque es lo mismo, la CIA,
la
misión, ya eso cansa, la gente... Ya eso está cansado. Yo creo que hicieron muy bien en comenzar con Carlos Alberto, porque Carlos Alberto es, según ellos dicen, un terrorista.
De la CIA, del FBI.
Bueno,
es un terrorista que escribe y piensa.
Es un terrorista. Lo que le envía a Carlos Alberto al régimen, vaya, no son bombas, ni lancha rápida, ni nada de eso, son artículos,
palabras y una pluma.
Quizás bombardea la isla de Cuba con palabras. Y yo creo que los oyentes en Cuba son demasiado inteligentes. Yo creo que los televidentes en Cuba son demasiado inteligentes para seguir creyendo esa leyenda. Eso, vaya, es como ver una película de los años 60. Lo que pasa es que la vemos ahora en colores, y en los 60 era en blanco y negro. Es la misma cosa, el imperialismo, nos van a atacar, nos van a
atacar. La misma demagogia y la misma destrucción.
Y los mismos segundos de la televisión que no perdonan. Ha terminado el turno
gracias.
De ustedes. Les agradecemos
muchísimas
a ambos.
Gracias.
Fíjense,
muchas
en Facebook Live ha estado mucha gente conectada. Quiero agradecerle a Sean Pérez, a Cristian
Crespo,
a Félix Llerena, que nos han ayudado a retuitear, sí. A Carlos Ojeda, precisamente porque están todos súper conectados. Y los que están conectados en el Facebook, muchos atacándonos, pero la libertad de información...
¡Qué bueno! ¡Bienvenido a la libertad!
Es importante. Hasta pronto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Bien, seguimos, amigos, en debate.
En debate.
Y no me has dejado hablar.
¿Cómo que no?
Todas las preguntas se le hiciste tú regalado.
Yo no, ni
hablé. Yo era casi que permiso.
No, bueno, tú sabes que tú y yo nos llevamos bien, claro, como quiera que sea.
Un día tú hablas, otro día hablo.
Pero tú hablaste bastante, yo creo. Sí, después lo vemos y analizamos y debatimos.
No, mira,
si ustedes supieran, señores, que las reuniones de producción de nosotros, bueno, somos Miguel, nuestro productor.
Nuestra maquilladora.
Sí, ahí, siempre en el cuarto de maquillaje, porque hay que hacer varias cosas a la vez. Y
peinarme.
Marcano y yo, y se forman tremendos debates ahí.
Sí. Y el Miguel, no, eso no. Entonces, después que se va Miguel, yo le digo, Karen, no le hagas caso.
No, pero siempre nos ponemos de acuerdo, porque al final, claro, lo que vale es la democracia y el respeto mutuo.
Y siempre somos dos contra uno. Así que Miguel no puede, sí, con nosotros. Bueno, sí, vamos a presentar nuestro debate, como es
nuestro
siempre, gracias a todos.
Panel
los que están
de lujo,
sí,
para,
señor,
inaugurar este programa en este estudio. Muchas gracias.
El señor Luis Enrique Ferrer, hermano de este preso de conciencia, otro más. Luis Enrique Ferrer, está Adriana Foster, cantante y motivadora, conferencista, y que está tocando venezolanos, Cuba, Venezuela y México.
Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Lo primero que vamos es lo que estamos comparando, no sé si estamos errados, lo que pasó con tu hermano Ferrer en Cuba y lo que pasó con Requesén. ¿Es una misma historia? ¿Es un plan escrito desde La Habana por Canel, por Raúl y por
arbitrariamente
todos
presos, los familiares no tienen acceso directo a ellos, tu hermano incluso... Lieti, su esposa, está diciendo que hace 10 días que ni siquiera ha podido ni ver una foto, no ha podido ni hablar con él, nada, no sabe ni dónde está. Eso es una violación de las tantas que hemos visto durante 60 años del régimen castrista, pero lo estamos viendo aquí mismo y algo hay que hacer. ¿Qué está pasando?
Prácticamente desaparecido. Es decir, al mismo tiempo que ocurre el show en Venezuela con los drones, ocurre esta situación dentro de Cuba. José Daniel se lo llevan arrestado el viernes 3 en la noche, y desde ese momento ni familiares, ni amigos, ni nadie ha tenido el más mínimo contacto con él. Es decir, no sabemos si está vivo, está muerto, si es dónde lo tienen, porque prácticamente nada se sabe de él.
¿Lo han acusado?
Lo primero,
es lo
querían,
único que se sabe. Sí,
supuestamente querían acusarlo de un atentado, era el delito, ajá, que estaban manejando al principio. Ahora, en la actualidad, aquí tengo el auto de detención o de prisión provisional contra él, donde lo están acusando de asesinato en grado de tentativa.
Imagínate,
es decir, intento
de asesinato. ¿Qué es eso?
Un accidente provocado, un incidente más bien, provocado a poca velocidad en el auto que va José Daniel, se le lanza adelante un capitán de la policía política muy bien conocido en toda aquella región porque es uno de los más represivos que hay allí del aparato policial. Este hombre arma este show, no pasa absolutamente, no tiene ni lesiones en el cuerpo, no tiene nada, y ahora están acusando a José Daniel de intento de asesinato. En una primera instancia estaban acusando a dos, a José Daniel y a Ever Hidalgo Cruz.
El
viernes,
liberado,
este viernes, Ever, que pasó, acusan a ambos con esto. Al sábado, es decir, al día siguiente, uh-huh, liberan a Ever con un cambio de medida, libertad inmediata. Y a José Daniel no se dice nada y nadie sabe de él.
Castro, tú eres venezolano, pero ya lamentablemente los venezolanos conocen esta historia exactamente igual que los cubanos. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando aquí en términos judiciales? Si es que se puede llamar término judicial a algo en Cuba, porque como sabemos el poder judicial es el mismo régimen, la misma dictadura. Ahí no hay separación de poderes. Ahí, como hemos visto, esto es un ejemplo que está pasando ahora mismo, en estas horas, con un opositor expreso político, arbitrariamente encarcelado en 2003, luego excarcelado bajo licencia extrapenal. Le niegan su derecho a poder salir del país libremente. Lo han reprimido constantemente todos estos años. Ahora vemos que un día cambia una medida, lo desaparecen, no está, nadie sabe. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es tu lectura?
Mira, yo creo que se repite efectivamente una manera de actuar, pero además de una forma que no tiene ninguna consideración con los principios básicos de la justicia. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, no conozco bien el caso de Ferrer, pero en el caso de Venezuela, estas personas inmediatamente son expuestas, en el caso del video que pone a circular, etcétera. Es decir, que aquí se rompe lo que se llama la cadena de custodia. Es decir, uh-huh. Cuando, por ejemplo, ocurre ese ataque que organizó el ejército colombiano contra los famosos... En Ecuador, que murió este guerrillero Raúl Reyes. Una de las preocupaciones fundamentales del gobierno colombiano era preservar la cadena de custodia, porque ellos estaban pensando a posteriori. Nosotros tenemos que cumplir con el protocolo de la justicia. Y efectivamente, mira, una de las investigaciones que hizo el Interpol sobre ese ataque valoró y dijo, sí, se respetó la cadena de custodia. En Venezuela no ha habido ningún respeto de cadena de custodia de ningún
para
tipo.
Nada.
Es decir, esta persona, primero se produce una intervención a la zona donde se cometieron los supuestos delitos. Luego, estas personas no han presentado ningún tipo de evidencia. Y luego presentan una evidencia totalmente trastocada, drogando a un potencial testigo.
Aquí
y además
estamos hablando
expuesto,
de Juan Requesens.
Y entonces el presidente se mete, o sea que si estas personas creen que el FBI se va a meter en ese show...
O sea, mal montado.
Yo creo que ellos lo hacen porque saben que obviamente claro. Aquí le van a decir que no, que nadie va a tomar ningún. Pero eso, los mínimos estándares de justicia, digamos, ni siquiera con influencia política, sino la cosa técnica no ha sido respetada, ¿no? Y estoy seguro que en este caso de Cuba, a la persona que acusaron, a lo mejor la convirtieron ahora en un testigo contra la otra persona. Lo mismo que está pasando aquí, o sea, están convirtiendo a una persona en un testigo, en un caso que nadie conoce, dónde están las pruebas, porque se prueba, por ejemplo, ellos dicen que tienen pruebas de Santos, tienen todo. Es como si Trump dijera, yo tengo acceso a los expedientes de que lo están investigando el mismo
voto. Supuestamente ellos están diciendo que tienen todo, pero en realidad lo único que tienen
es
ellos mismos.
Que no tienen ningún, o sea, que es una muestra de cómo estos tipos ni siquiera tienen la suficiente distancia para guardar las apariencias, ya ni siquiera las apariencias se están guardando.
Adriana, tú como mexicana, además acabas de venir de tu país de origen en una visita, has visto estos dos casos, has escuchado, yo sé que a ti te gusta mucho y te apasiona mucho la radio y el tema político. ¿Cómo ves esta historia? Es decir, ¿hacia dónde quieren llegar estos regímenes?
Es terrible, de verdad que es una situación que va de mal en peor y efectivamente, como dice, ya ni siquiera la decencia existe de guardar algún tipo como de escenografía para que la gente se lo crea. Yo creo que nosotros lo hemos visto muchísimo, ¿no? En mi caso, en mi país, se ha visto muchísimo cómo se generan distracciones para atraer la atención de las personas, la atención del pueblo y disipar la energía hacia otros lugares para que no se note en realidad qué es lo que está pasando. No me atrevo a decir que este sea el caso, pero sí es importante que todos los seres humanos recordemos que, como decimos en México, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que ves brillando es oro. Siempre hay algo por detrás. Es muy importante cuestionarse cuál es el propósito de todo esto, porque hay algo por dentro que está sucediendo que nos está afectando a todos. Desgraciadamente hay seres directamente afectados, pero el hecho de que desviemos la atención y nos olvidemos de todo lo que está sucediendo en los gobiernos, en las instituciones públicas y en todo nuestro alrededor, es lo que genera que los países sigamos de esta forma. Nosotros tenemos que recordar que es todo como una estrategia de distracción y no perder el enfoque. Eso es muy importante, no perder el enfoque. Está sucediendo esto, pero ¿cuál es el trasfondo? Esa
es la
palabra.
La gran película, ¿no?
La gran película, exactamente.
Luis Enrique, escuchando a Castro, y hemos visto este caso de Juan Requesens y sabemos, esto no se está inventando por historia, están los hechos ahí documentados, cómo estos regímenes son expertos en manipular, en sembrar terror, en hacer varias formas de a lo mejor de que alguien haga una declaración que no es real, pero lo llevan hasta tal punto que declara algo. ¿Cuál es la situación de Ever ahora mismo? ¿Has hablado con él? ¿Qué es lo que él dice? ¿Tú crees que lo están presionando?
a Eber, estaban manejando esto como un supuesto delito común. Y para romper un poco los esquemas, como decía...
Que es muy común también de estas dictaduras.
Para romper un poco los esquemas de las propias reglas de ellos mismos, habían llevado a Eber para el Centro de Operaciones de la Policía Política, es decir, la llamada Seguridad del Estado Cubana, en Santiago de Cuba. El equivalente a Villa Marista en Santiago de Cuba se conoce como Versalles. En este lugar tenían a Eber, lo tuvieron durante una semana prácticamente tratando de coaccionarlo, amenazándolo, que se iba a podrir en años en la cárcel, que nadie iba a hacer nada por él, que la mejor manera que él podía salir de esa situación era declarando que José Daniel había sido el culpable. Y lo presionaron con todos los métodos que pudieron, prácticamente psicológica, física y psicológicamente, ahí lo sometieron a un estado de torturas para tratar de doblegar a este hombre. No lo dejaban dormir, lo despertaban a cualquier hora con un interrogatorio. Las condiciones en el calabozo donde estaba no tenía luz. Dice que prácticamente no sabía muchas veces cuándo era de día y cuándo era de noche, porque la poca claridad que entraba era la del pasillo y está encendido las 24 horas del día.
Es una tortura psicológica y física.
Exacto.
Total.
Es decir, ellos trataron de doblegar.
Sin
abogado e incomunicado, porque prácticamente no podía ni hablar con la familia ni con nadie del tema que estaba pasando. Pero mira, más allá de eso, Karen, esto es una situación que no es solamente contra José Daniel como persona, por lo que él representa, por su valentía, por haber decidido quedarse en Cuba.
Es el líder de la UPAC, la Unión Patriótica de Cuba.
Siendo los 75 y todavía condenado en la causa de los 75, su sanción expira en el 2028. Uh-huh. Ellos lo pueden regresar a prisión mañana mismo, pero por una causa netamente política.
Sí.
Y entonces no le conviene, porque quieren engañar al mundo y darse un lavado de rostro con lo que están haciendo con la Constitución, lo que están haciendo con Díaz-Canel en la presidencia, que es un títere y lo sabemos, pero ahí están con un nuevo rostro. Y entonces con ese lavado de cara no le conviene reconocer que hay represión política y por eso le están inventando un delito común. Pero se lo inventan porque desde hace un año y medio para acá aproximadamente, desde que anuncian la muerte de Fidel Castro, la represión contra un paco han sido 102 allanamientos a vivienda de un paco,
sí,
con gente golpeada, con todo lo dentro de la casa destruido, 753 detenciones arbitrarias.
Tienen 50 y pico de presos políticos.
54 presos políticos, 22 miembros de un paco que tienen prohibición de viajar fuera de la isla, cuando hoy en día cualquier cubano, según las reglas que ellos pusieron, puede salir y entrar de Cuba.
Bueno, es decir, siempre que el régimen lo permita.
Sí, exactamente.
Como le hicieron a Juan
una
Antonio
campaña,
ayer, que no lo dejaron.
Es una campaña para destruir a la Unión Patriótica de Cuba, y han probado todos los métodos con todo tipo de represión. Como no ven que no le funcionan, ahora entonces le emprenden contra José Daniel y contra los otros líderes de UNPACU. Si encarcelan a José Daniel, vendrán contra los otros, vendrán contra los líderes de otras organizaciones, porque si ven que esto le sale bien, esta obra de teatro que están llevando adelante, luego van a seguir con los demás. Y es lo mismo que pasa en Venezuela. Da la casualidad que al momento que encarcelan a José Daniel, ocurre lo del hecho de Venezuela, que opaca la noticia de José Daniel. Todo lo tienen muy bien calculado, la misma inteligencia castrista, la que está operando en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, donde quiera que se lo permiten, otros que también ansían ser dictadores, como mismo son los Castro.
Pero vamos a ver el video de Requesén, y quiero la opinión de Castro, sí, y también de Adriana, porque ya Montaner lo decía, a nosotros nos impresionó dopado, burundanga, no sé cómo le llaman esa droga, tú que eres dopamina o no sé qué, cuál es la droga que hace perder a la gente la voluntad, incluso a través de eso logran la confesión que se hace pública también.
Un tipo de suero de la verdad.
Exactamente. Por eso
un muchacho, ya lo verán cómo están estas condiciones, pero unas horas antes apenas estaba dando unas declaraciones tan contundentes y valientes frente a la asamblea en Venezuela en contra de la dictadura de Maduro. O sea, con una y ha estado en manifestaciones, ha sido herido.
No, estuvo aquí en estos estudios, aquí lo entrevistamos.
Sí, o sea, es un político activista
joven,
venezolano de corazón, que se ve que quiere a Venezuela. Y pues ha tenido una trayectoria de valentía y de firmeza, que cuando veamos este video vemos que no es él.
Y después realmente quiero la lectura, a ver si Castro si coincide conmigo en lo que está detrás de esto, que hay muchos especialistas y analistas viendo. Este es el video. Mientras lo vemos, te voy a hacer la pregunta, Castro. Le vamos, solo B-roll, ¿verdad, Miguel? Sí, ahí está.
Ahí está.
Con los interiores. Ah, tiene sonido, vamos a escuchar. Bueno, es cortico porque eso fue, lo filtró el propio régimen. Ahora fíjate, Castro, hay quienes dicen que esta confesión para inculpar a Julio Borges es una persona, y me permito decirlo, yo no le tengo ningún tipo de credibilidad porque en su historial veo que fue parte de esas negociaciones que se hicieron en República Dominicana, que apagaron incluso la calle el año pasado. Es decir, para mí Julio Borges no es una persona que tenga todo mi respeto como opositor. Sin embargo, dicen que es parte Julio Borges de un plan conspirativo de colaboración con el régimen venezolano para él librar su nombre, él está fuera del país, ¿o es pura especulación?
Mira, la primera cosa que llama la atención de ese video es que la forma como se filtra, lo filtra gente que no estaba de acuerdo con el procedimiento, porque ese video yo no creo que tiene un propósito, digamos, que deja bien parado al régimen, ¿no? De modo que no creo que haya sido filtrado por ellos, sino que se filtró por agentes.
Demuestra demasiado cobardía.
Bueno, demuestra una cantidad de cosas que, que dejan en todo caso mal al régimen. Uh-huh. Pero la otra cosa, coincidiendo con lo que dice
Luis Enrique,
es que coincide, o sea, es una esta denuncia del tema del dron y de Requesens distrae también de la de un anuncio previo muy grande que se hizo aquí, que es la por primera vez se involucra directamente a Nicolás Maduro en un enorme hecho de corrupción en los Estados Unidos. Es decir, por primera vez Estados Unidos tiene pruebas de que Nicolás Maduro personalmente autorizó y lavó millones o probablemente miles o yo diría billones de dólares para beneficiar a sus propios familiares, y eso está documentado, ¿no? Y debe haber grabaciones y tiene que haber una cantidad de pruebas enormes para que la Fiscalía de Miami esté acusando. Y esto ocurrió la semana hace pocas semanas y inmediatamente se produce todo esto y ahí tú ves que hay una estrategia como para tapar con un escándalo otra cosa terrible, ¿no? Que por cierto genera un gran desasosiego entre las Fuerzas Armadas, esta confusión de aquí.
Claro.
Ahora, volviendo al caso de Requesens.
Y de Julio Borges.
De Julio Borges, mira, yo creo que con la llegada de Duque, ¿no? Recuerda que Julio Borges está asilado en Colombia, y una parte interesante, por ejemplo, la fiscal o la exfiscal también está allí, que está conduciendo una serie de estrategias legales.
Aunque ella es cuestionada, pero está ayudando al tribunal en el exilio.
Bueno, por lo menos está siendo aceptada por varios gobiernos. Exacto. Lo que está haciendo, y está protegida por el gobierno colombiano.
Y está dando información, claro, que solo ella tiene, realmente.
Y le ha dado información al gobierno aquí también.
Exacto.
Pero el tema es que hay, a esta gente les interesa acabar con eso, porque el próximo foco de oposición de Venezuela va a venir desde Colombia. Es decir, por una razón muy sencilla, el grueso del dinero y de las operaciones de narcotráfico, que es básicamente por donde está viniendo el dinero que está alimentando toda esta revolución, todo este parapeto, digamos, en Venezuela, viene de Colombia. Es decir, la frontera con Colombia es un lugar donde entran y salen enormes cantidades de cocaína, dinero en efectivo, gasolina de contrabando, alimento de contrabando, cualquier tipo de secuestros. Hay una industria gigante.
La FARC,
entonces,
la LLN.
Tú tienes un presidente que ha dado indicaciones, ¿no?, de que va a acabar con eso, que posiblemente combinado con Estados Unidos. Tú tienes que prepararte para eso. O sea, tú puedes y tienes que inventar una cosa lo suficientemente estrambótico como para decir el que se meta. Y yo creo que a ellos no les interesa convencer a nadie de que esto es cierto o no, ¿no? Yo creo que ellos necesitan una justificación para atacar, por un lado, pero también para mandar el mensaje del miedo. O sea, lo que viene para el resto de los que se atrevan a hacer algo les va a pasar lo mismo que esto.
Ejemplo.
Entonces, es una combinación y yo creo que allí...
Al pasar a Adriana y ver lo que dijo, no me ha respondido Julio Borges,
¿Pero qué quieres exactamente?
Es decir, no es parte de esa conspiración que todo el mundo señala, que Julio Borges es parte del colaboracionismo de la mesa.
Mira, yo creo que toda la oposición ha estado en una posición de debilidad, porque ellos viven allá hasta que Julio Borges estuvo negociando, vivía allá con toda su familia. Las personas que viven allá prácticamente arriesgan la vida.
Claro.
Es decir,
sí, entonces, cada día.
Yo comparto contigo, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con Julio Borges. Es el presidente de ese partido al cual Requesens pertenece, ¿no? Está viviendo ahora en Colombia y hay que atacarlo, es un objetivo político.
Claro,
ahora,
y por eso este video que vamos a ver a continuación del señalamiento de... Te saliste muy bien de la... Pero bueno, nosotros... Y, ojo.
¿Qué más
vamos
quieres
a aclarar,
que diga?
No, es que quiero aclarar, nosotros no estamos... El enemigo es el régimen de los Castro. El enemigo es eso, me lo ha enseñado Luis Enrique.
Así me ríe. Así
pero bueno, hay que decir las cosas como son.
No, pero hay que decir las cosas como son.
Así es. Esto dijo Requesens, obligado, dicen que estaba drogado, presuntamente, de Julio Borges. Escuchen y veamos. Los que están siguiéndonos en televisión.
Requesens Martínez, venezolano, 18757028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal. Una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, solo hice a través de la mensajería lo solicitado.
Mira, yo no soy ni psicóloga ni experta en nada de esto, pero yo veo ese muchacho, ni lo conozco tampoco personalmente, pero yo lo veo así en esas condiciones y lo vi en un discurso o tantas veces en medio de manifestaciones herido, su cara herida, y ese yo no lo veo que sea él. ¿Qué creen ustedes?
Bueno, yo quisiera solamente añadir un elemento a la discusión. Yo creo que en este momento al gobierno le interesa probar que hay una conspiración. Y yo creo que en este momento hay que comenzar a hablar de que efectivamente, lo dijo Carlos Alberto Montaner cuando estaba aquí, ¿no? O sea, es legítimo conspirar contra un gobierno.
Está en la Constitución.
Porque estamos hablando...
Que tiene muchos muertos detrás.
No solamente eso, sino que legalmente este régimen es ilegítimo. Es decir, ya hubo pronunciamientos de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución venezolana, ya se declaró una... ¿cómo se llama? Ausencia absoluta del poder. Es decir que... y están ahorita en el tema de discutir cómo llaman para llenar ese vacío. Es decir que, de acuerdo a las leyes venezolanas, Maduro no es presidente, claro. Legítimo. Uh-huh. Entonces, es perfectamente legítimo organizar cualquier tipo de acción para tumbar a ese régimen. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que esto es una cosa importante que hay que hablar, porque si tú piensas que el gobierno está montando este show... esto es un gobierno legítimo, es decir, está ilegítimo. Tratando de que... Ilegítimo. Entonces, cuando alguien está organizando desde afuera, está organizando como se hizo en muchas dictaduras, como hicieron, en la historia de Latinoamérica está llena de conspiradores que están organizando desde otros países para tomar regímenes ilegítimos.
De libertadores,
pasó en Nicaragua, pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasó en Colombia, todos lados.
Así es.
Hubo algo que me llamó la atención a mí del video, viendo el lenguaje corporal del muchacho. Hizo dos o tres gestos, se tocó la cara, se tocó los brazos, movió la mirada.
Es lo que me parece.
En donde me parece, ojo, no conozco,
no,
pero me parece que es como un diálogo, incluso hasta un diálogo aprendido por el punto de su mirada. Si, vuelvan a ver el video y vean cómo los ojos se le van hacia ciertos lados.
No es él.
En un momento cuando él dice, yo nunca tuve contacto con esta persona, pone la mano en la cara. Son cierto tipo de características, microexpresiones y lenguaje corporal que demuestran un diálogo aprendido. O sea, a mí yo lo veo así y se me hace como que le dijeron lo que tenía que decir y lo repitió 15, 20,
claro,
35
y bajo
veces.
Ese estado de
y sobre todo, de escucha dopaje. La velocidad con la que lo dice. A mí me suena como un diálogo aprendido. Por supuesto, imagínate el dopaje, el frío, el estrés, la tortura.
La tortura y todo lo que le puedan haber hecho.
Sin Exacto. embargo, fíjate, por la tortura, no sé, o sea, ese lenguaje corporal no se me hace tan consternado. Por lo tanto, me dice que no es una verdad que está saliendo emocional, es una verdad aprendida Exacto. desde un punto de vista neurológico.
Más de cantante.
Pero bueno, yo sé, por eso me gusta que ella haya dicho algo así.
Fue lo primero que se me vino.
Porque yo de nuevo,
tenemos,
yo no sé nada
tenemos,
de eso.
Tenemos antecedente de cómo la inteligencia castrista y también la venezolana, que es alumna de la castrista, doblegan y logran que un ser humano se eche la culpa de algo que es inocente. En la causa de los 75, un compañero nuestro, Osvaldo Alfonso, era claustrofóbico y tenía otros problemas que la dictadura lo sabía por detenciones anteriores. Lo llevaron, encerraron en un calabozo bien pequeño, oscuro, algo parecido a lo que le hicieron a Ebel. Lo doblegaron de todas las maneras y lo sacaron en el acto del juicio presentando y leyendo una declaración que ellos le habían escrito donde él reconocía que él era mercenario del servicio de los Estados Unidos de América. Esto es viejo. Ahora Osvaldo Alfonso está en Europa, puede decir la verdad, ya no está bajo sometido a tortura, coacciones, amenazas, claustrofobia, y dice la verdad. Así también pasó con el caso
Ángel
del
Carromero,
español que andaba, estamos en sintonía, que andaba manejando el carro donde
Exacto.
murió para allá, donde asesinan a para allá. Ángel Carromero en Cuba se culpa, y el video similar a este, es la misma cosa, es una copia. Asimismo, ese rostro recogido, los ojos así medio divagando un poco, que no miran ni fijo a la cámara, se echó la culpa. Luego, cuando pudo salir en libertad de España, dijo la verdad. Es decir, ellos tienen todos los métodos para someter a cualquier ser humano. Algunos pocos no pueden y lo asesinan, pero a muchos lo logran someter.
Claro, de esa manera. Iba a decir algo, Castro.
No, que este mismo caso, por ejemplo, ocurrió con un coronel del ejército. La única diferencia es que no hubo video público, sino que hubo expediente. Pero a este señor lo torturaron de una manera, y es un coronel, digamos, con una capacidad de
una
entrenado probablemente
para aguantar
para aguantar esto. y lo doblegaron, digamos, con métodos que son tan terribles que no los pudiera decir aquí, describirlo, ¿no? Claro. Públicamente, aquí abiertamente en televisión, pero a esta persona la hicieron, la convirtieron en testigo principal para acusar un montón de gente en otro golpe de Estado, ¿no? Que llamaban ellos el golpe azul, que era una cosa que después surgió con unas vinculaciones en México. En fin, había toda una parafernalia montada sobre el testimonio de este señor. Este señor logró escapar de allá, de la prisión, ¿no? Y entonces vino aquí. Y actualmente es considerado un protegido de bajo la Convención de la Tortura. Y las cosas que cuenta este señor son espantosas, ¿no? Incluso él estuvo que después pasar un par de años viendo psiquiatras especializados aquí en Estados Unidos para reparar, y repito, es una persona con un carácter duro, o sea, un militar de estos de carrera, y sin embargo, ¿no? Lograron. Y entonces, cuando esta persona se escapó, que dijo todo, el golpe ya había cumplido su propósito, que era al meter miedo o lo que fuera, y ya no siguió la investigación. Y entonces, la fiscal después, posteriormente, reveló y dijo, no, esto fue un montaje que se hizo para atacar a unas personas en el exterior que estaban haciéndole daño al régimen.
Uh-huh. Yo quiero preguntarte tu visita, nos quedan tres minuticos, pero tu visita a México, aunque Montaner nos decía que verá, tenemos que tener un poquito de prudencia con lo que está ocurriendo, pero ¿qué viste? ¿Qué te encontraste viendo que puede ser una historia repetida como la de Cuba, la de Venezuela, Nicaragua?
Mira, definitivamente hay mucho miedo, yo creo que ese es el punto en general, y también se maneja la teoría de que fue todo un proceso de generar miedo, de generar algún tipo como de anticipación en la gente en México, como para mover y distraer, volvemos a lo mismo, hacer montajes y distraer de otras cosas que están sucediendo. Hace poco, hace 2-3 días, pasó algo que, bueno, todos los mexicanos estamos de que liberaron a la señora Elbester Gordillo. Y bueno, eso es una situación que tú dices, bueno, imagínate. digamos, en México, cualquier partido, parece que sigue siendo un poco de lo mismo, pero definitivamente todo el mundo está en espera, y sí, la gente tiene mucho miedo. La gente está como en hold, y obviamente
porque
eso,
la gente ya no es tonta, ¿no? Claro, como los venezolanos, claro. No somos Cuba, no somos los cubanos.
Totalmente. Y eso está afectando mucho a la economía, está afectando mucho.
Claro, porque el miedo paraliza.
El sentimiento en general.
Los inversores no pueden buscar capitales para desarrollarse porque te da miedo que termines como terminaron estos países. Fíjate, aquí la Moraime nos escribe en el Facebook: a mí me pegan un bombillo de 100 bujías en la cara para interrogarme. Claro. Cuando estás hablando de esta tortura. Los métodos son terribles.
Hay de todo. Yo siempre he dicho que no se puede subestimar la maldad de estas dictaduras. Se lo dije mucho a amigos venezolanos cuando llegó Chávez al poder. No se puede subestimar. Este mismo video de Requesens me molestó muchísimo porque intentan humillar, lo que lo dije anteriormente, no lo van a lograr. Pero lo que sí es demuestra esa naturaleza cobarde de tan pocos o ningún escrúpulo de estas dictaduras. Y por supuesto, aquí seguiremos denunciando la situación de Requesens, y por supuesto de mi amigo José Daniel Ferrer García, seguiremos denunciando.
Se nos ha terminado el tiempo. Gracias. Quiero agradecerles de verdad, en otra oportunidad, se nos hizo corto porque era el primero en televisión. Gracias por acompañarnos.
Pero vuelvan al programa.
Claro que vamos a volver siempre. Nos vamos. Gracias por estar
muchas
en Televisión
gracias.
Radio Martí.
Hasta nos
pronto.
Vemos.
Gracias a todo el equipo.
Chao.
Televisión Martí. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Medias Rojas versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.